Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna está encendida ahora mismo en internet en cope.es y también a través del teléfono en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En la radio los compañeros del tiempo de juego cuentan la Champions, Wolfsburgo, Real Madrid y PSG, Manchester City. Antes de la reunión del equipo económico contamos noticias ahora mismo en la crónica general de la actualidad con Ángel Rubio y Alicia García. El presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Blázquez, asegura que para formar gobierno es preciso un ejercicio de diálogo y generosidad entre los partidos.
Son sus palabras en el discurso que pronuncia en el foro del diario La Razón. Además ha dicho que nos encontramos en una encrucijada y que la incertidumbre política puede dejar huellas en la sociedad. Ha defendido también la Constitución como garante de la convivencia.
Podemos aún espera que PSOE y Ciudadanos asuman la vía del gobierno a la valenciana.
Mañana a partir de las 4:30 de la tarde se reunirán en el Congreso los equipos negociadores de los tres partidos. Será la primera vez que lo hagan. Ciudadanos va a pedir a Pablo Iglesias que apoye su gobierno con los socialistas.
El presidente de Panamá dará un mensaje a la nación por el escándalo de las filtraciones.
Juan Carlos Varela también se va a reunir con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente está preocupado por la imagen que se está transmitiendo al mundo de Panamá. Esta mañana era el vicepresidente del país el que se reunía con los embajadores extranjeros.
El tiempo: mañana se espera viento fuerte en Canarias, Baleares y Gerona.
Además, el cielo estará nuboso o cubierto en el Cantábrico, Alto Ebro, los Pirineos y el norte de Canarias. Las temperaturas diurnas descienden en el norte de la península y suben en el sur y en Baleares.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, Pedro Fraile, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Encantadísimo de estar aquí.
¿Qué tal, María Jesús Pérez ABC? ¿Cómo lo llevas hoy?
Muy bien, muy bien. Lo llevo como terminado todos los días, pero bien.
¿Pero has terminado ya las páginas de economía?
No, todavía no.
Pero vamos a ver, María Jesús.
Todavía no.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que a las 9 no tengas hecho el ABC?
No, el ABC, bueno, gracias a Dios
tu
yo no tengo
del ABC,
que hacer.
Tu parte
eso
del ABC.
Eso es, yo, mi pequeña parcela estaba sin hacer, pero porque al FMI le ha dado ahora por sacar ahí el informe este de que dice que no es tan bueno, no es tan buena idea lo del tema del despido barato y incentivar el despedir de forma más barata y que la gente se vaya a la calle porque sí, para seguir con la reforma laboral. Entonces ha salido esto, que no me había dado cuenta yo que estaba por ahí rulando, y pues nada, hemos tenido que ajustar, ya sabes.
¿Qué tal, Joaquín Vilmanos?
Muy bien, mejor que hace un minuto.
Recordamos, Joaquín, que la campaña de la renta ha empezado con problemas. Ha habido avalancha de contribuyentes que querían presentar ya su declaración por vía telemática.
Hacienda prevé devolver este año, Juan Pablo, casi 11.000 millones de euros, y al que le toca, el que tiene esa suerte, quiere ver cuanto antes su dinero. El bolsillo aprieta. Eso, unido al interés del contribuyente por conocer todos los nuevos instrumentos a su alcance, ha provocado el colapso durante buena parte del día de la web de la agencia tributaria. La situación ha ido mejorando esta tarde y hasta ahora el servicio funciona con normalidad. Ya se presentan unas 600 declaraciones por minuto. Al margen de estos problemas, Hacienda, ojo, está decidida a poner coto a los alquileres en negro, a los que se realizan a través de internet con plataformas de economía colaborativa como Homeway. Rufino de la Rosa es director de gestión de la agencia tributaria.
Este año, por primera vez, lo que incorporamos es información que obtenemos a través de internet de los contribuyentes que tienen inmuebles alquilados en internet, y también le recordamos al contribuyente que nosotros sabemos que lo que tiene puesto por internet, que no se olvide que nos tiene que también los rendimientos de esos inmuebles también deben ser declarados.
Es una de las grandes novedades anunciadas esta mañana por la agencia tributaria, que espera que escándalos como el de los papeles de Panamá no haga que el contribuyente español deje de cumplir con sus obligaciones. Y es que Hacienda, insisten, seguimos siendo todos.
Hacienda somos todos, es lo que dice la teoría, y hay que recaudar más para recortar el déficit público. La autoridad fiscal independiente ya avisa que España también se equivocará este año. Tampoco cumplirá este año el objetivo comprometido con Bruselas.
La IREF augura que el déficit público se situará este año por encima del 4% del PIB, muy lejos del 2,8% pactado con la Comisión Europea, por la nueva desviación de las comunidades autónomas y, sobre todo, pone el acento ahí de la seguridad social, que en las últimas horas ha admitido, por cierto, un agujero oculto de 17.000 millones de euros que arrastra desde la década de los 90, desde el siglo pasado, lo que impedirá bajar las cotizaciones. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha tenido duras palabras para el ministro de Hacienda en funciones, para Cristóbal Montoro. Reconoce que la relación no es la mejor.
Y ese proceso de adaptación estamos percibiendo que está llevando su tiempo y está siendo algo friccional. No se hace con la suavidad que uno a lo mejor le gustaría que fuera.
Ha lamentado que Montoro no utilice las herramientas que tiene en su mano para atajar el déficit público. Ve triste que haya que esperar a los avisos de Bruselas, que las advertencias de la IREF queden en nada por la actitud arrogante, afirma, del ministro.
Ese sentimiento encontrado tiene que ver con que a veces cuando uno mira las contestaciones, uno le gustaría que fueran de mayor calidad, que no se quedaran en una respuesta formal o una respuesta a veces un tanto arrogante.
Escriba llama arrogante al ministro, da munición a los partidos de la oposición de cara a la comparecencia mañana del ministro de Hacienda en funciones en el Congreso para explicar la desviación del déficit público el año pasado. En esa desviación, recuerdo, tuvo mucha culpa el comportamiento de regiones como Cataluña, que, según hemos conocido, hoy será la única a la que el Banco Central Europeo no le va a comprar bonos, deuda, al no cumplir los criterios exigidos por su situación de práctica insolvencia.
Por lo demás, el círculo de empresarios ha puesto cifras a la incertidumbre política.
La inestabilidad tiene un fuerte coste económico, según su presidente Javier Vega de Seoane.
Si esto continúa, esto puede afectar entre 0,7 y 1,4 puntos del PIB. Digamos que un 1%, ¿no? Suponen aproximadamente 170.000 empleos, que es poco razonable, es poco responsable.
Hablando de empleo, el Santander ha puesto ya cifras al ajuste de plantilla que planea por la caída del negocio y la revolución tecnológica. La entidad suprimirá hasta 1.200 puestos de trabajo en España, es el 5% de su plantilla. La mitad serán prejubilaciones, el resto bajas incentivadas. Se confirma el cierre de unas 450 sucursales. Hemos hablado con Ignacio Soto, que es el responsable de banca de la UGT.
Nos resulta elevado, consideramos que es un número importante y que para nosotros esto ya supone un salto cualitativo importante. Que un banco como el Santander se plantee una experiencia de revolución de empleo, que es un proceso que de entrada, desde luego, no nos parece razonable.
Y es que los ajustes se empiezan a generalizar en la banca. En fin, el sector financiero también es noticia en los tribunales. La Audiencia Nacional ha abierto juicio a la cúpula de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por falsear las cuentas. Ha impuesto a los antiguos gestores de esta entidad alicantina una fianza civil de casi 1.600 millones de euros. Mientras, otro juzgado, en este caso de Sevilla, ha aceptado la prórroga de Abengoa. Tiene ahora 7 meses más, hasta el 28 de octubre, para cerrar su plan de viabilidad con los acreedores. La empresa andaluza solicitará su exclusión del Nasdaq, del índice tecnológico de la Bolsa de Nueva York. Aquí en Madrid, por cerrar el tema de mercados, el IBEX 35 ha cerrado hoy en positivo.
¿Y qué ha hecho hoy la alcaldesa, o ahora, de Barcelona, Ada Colau?
Ha amenazado a dos empresas, a Endesa, a Gas Natural Fenosa. Dice que estudia sancionarlas porque han incumplido la norma por la que no pueden cortar el suministro en casos de vulnerabilidad.
De momento, la única ley que están cumpliendo estas compañías es la del mínimo esfuerzo. Por lo tanto, hasta ante este incumplimiento legal en materia de unos suministros que afectan a los derechos fundamentales y en el caso, además, de unas grandes compañías que están declarando miles de millones de euros de beneficios, evidentemente nuestra obligación es actuar.
Pide colaboración contra la pobreza energética. Endesa, Gas Natural Fenosa niegan que estén cortando el suministro a personas en situación de vulnerabilidad, como asegura la alcaldesa de Barcelona.
Y hoy, Joaquín, aunque no lo parezca, has viajado en avión.
Sí, en un Boeing 787 Dreamliner, en el primero que tiene Air Europa y con el que inicia una profunda transformación de su flota de largo alcance. En los próximos años recibirá otros 21. Juan José Hidalgo es el presidente de Globalia.
Es el modelo para los próximos 30 años. Tienen ahorros en todo, ahorros en combustible, ahorros en tiempos, ahorros en mantenimiento.
Hemos sobrevolado el pueblo de Hidalgo, la localidad salmantina de Villanueva del Conde, con ese Boeing ya rotulado con la nueva imagen de Europa y que también luce en el fuselaje el logo de la Fundación Escolas, impulsada por el Papa Francisco. En el vuelo, muchas caras conocidas, entre ellas los del Río, que se han animado a cantar.
Fuera por el mundo entero, este avión que bautizamos, es pa' quitarse el sombrero, este avión que bautizamos, es pa' quitarse el sombrero.
Anda, que no lo has pasado bien hoy en el paseíto este.
De todo.
Pero es un paseíto, ¿hasta dónde? Hasta el paseíto.
Sí, sí, hasta el pueblo de Juan José Hidalgo. Lo hemos sobrevolado, hemos dado la vuelta por Salamanca y nos hemos venido.
Fíjate, tú,
un par de horas.
Para levantar el bicho ese, un par de horas, por ahí dando
pero
vueltas.
Es una maravilla el avión, ¿eh?
Sí, ¿no? Mm. Bueno, esos aviones tan grandes. Parece que no vas en avión, Pedro, cuando coges un avión de esos grandes. Tú que cruzas el Atlántico cada semana con el salario que te paga la Carlos III.
Yo voy a Getafe, que es mucho más emocionante. Son horribles.
No, ¿por qué?
Es un espanto. No, la manera civilizada de viajar, yo os lo recomiendo, es en barco.
¿En barco?
Pero no en un crucero, claro. No, en barco, o sea...
De pesca.
Sí, sí, que te haga el equipaje, que te lleven a la estación Victoria. ¿Cómo de pesca? ¿No? En el Atlántico. Tú vas a la estación Victoria, te llevan tu equipaje, te montas en tu transatlántico y atraviesas el Atlántico así.
Como
en estos aviones no notas nada, ¿eh? No hay ruido.
Solamente que
tienes todo
lo compartes con 400 otras personas.
Ya. Pero el barco también. Pero...
Que además de ahora en adelante van a tener teléfono. No. Horrible.
O sea, que es verdad que Pedro siempre, ¿verdad?
Sí.
No, somos nada respetuosos con los teléfonos.
Los teléfonos me encantan. Lo que no me gusta son las conversaciones a grito.
Las conversaciones de los demás, evidentemente. Tienes toda la razón del mundo.
¿Has intentado hacer la declaración de la renta hoy, María Jesús?
No. Bueno, a mí es que además me la hacen. O sea, es que soy una señorita
con asesora fiscal y todo.
Sí, que me la hacen. Entonces, sí, bueno, sí. Es verdad que intento, porque antes era, desgraciadamente, era de las últimas. Yo pensaba que eso de tener el dinero en el bolsillo, en el mío, era mucho mejor que lo tuviera la Hacienda Pública, pero ahora soy de las primeras, no porque te lo devuelvan antes, que también, sino porque, bueno, te lo quitas de en medio y creo que es mucho más rápido y mucho mejor. Y además ahora tienes tantas opciones para poder hacerla y parece todo muchísimo más fácil que, evidentemente, pues prefiero hacerla antes. No esperar al último momento, que además es que vas con el agobiado.
Entonces se ha puesto a navegar por Internet Hacienda para pillar a los que no declaran el alquiler. Sí. Esto es una novedad, ¿no?
Sí. Esto no se conocía antes. De todas formas, es que ha cambiado muchísimo. Yo el otro día intentábamos explicar todas las novedades que había y una barbaridad lo que ha cambiado, además del tema de la tecnología. Y bueno, pues es verdad que yo creo que como ha proliferado tanto el tema de la economía colaborativa y todas estas empresas o compañías que se dedican a alquilar a través de Internet, pues yo creo que es un poco... cercar, ¿no? Un poco cercar a este tipo de empresas y a los inquilinos, no a los propietarios.
No para que desaparezcan, sino
no,
para que paguen impuestos.
Para que paguen y ya está. Sí, sí, ese es el tema. O sea que, bueno, es un poco pues el seguir con el tema de el fraude, ¿no? Y entonces evitar en la medida en que sea posible pues el que se vaya por ahí el dinero que lo tiene que tener el Estado, que es de todos los españoles, ¿no?
Pues eso, que no está mal que se persiga el fraude, ¿no, Pedro?
Me dices mirándome los ojos.
Sí, no está mal que se persiga el fraude.
Está mal. Yo, como ciudadano, tengo que decirte, está estupendo que se cumpla la ley. Es
pero
fantástico.
La teoría económica, ¿qué dice?
Pero como yo no sería un economista fiel si no estuviera en contra de los impuestos. Vale. Sobre todo cuando son altos y un impedimento para el desarrollo económico, ¿no? Porque en nuestro país son un impedimento para el desarrollo económico. Por cierto, la urgencia de los contribuyentes para declarar hoy no es que estuvieran ansiosos
por
transferir su dinero al fisco. No, es que es al revés. Los oyentes tienen que saber que desde el día 1 de enero, después de justo de tomar las uvas, hemos estado trabajando y nuestras empresas han estado reteniendo, trabajando gratis para los individuos que forman el gobierno, para darles nuestros dineros, ¿no? Y entonces ahora es el momento de que nos lo devuelvan, de que se lo devuelvan a sus legítimos poseedores, ¿no?
Por eso que la gente quiere el dinero.
Y hay que sacar de la inquietud, porque yo comprendo que hay mucha gente ahí fuera que está diciendo, Dios mío, qué poco pago, tengo que pagar más para sí, para redistribuirlo más, ¿no? Para que se cree más riqueza a través de las manos de los individuos que forman el Estado. No se preocupen, el dinero no recaudado, el que permanece en el bolsillo de la gente, crea tanto o más empleo que el que se canaliza a través del Estado. O sea que, ¿está usted en contra de la deflación? Sí, hay que cumplir la ley. Pero desde un punto de vista económico yo me siento muy tranquilo cuando los recursos no pasan a través de las manos.
Sí, pero frente a aquellos que cumplen con sus obligaciones están los que no cumplen con sus obligaciones.
Sí, y desde un punto de vista legal...
Me refiero a esto de los alquileres ilegales, es decir, que no paguen por lo que reciben, igual que lo paga cualquier persona que tiene un alquiler normal y corriente.
En efecto. Pero luego, en efecto...
O que no pague nadie, quiero decir.
Porque si no, vamos a ver, si no, hay otro problema ahí, y es que estarían entorpeciendo, o sea, estarían haciendo el mercado desigual, haciendo que la competencia...
Claro, por eso.
Pero, por otra parte, el Estado debería de preguntarse, ¿cuánto gravo a esta nueva manera de contratar? Quiero también ahogarla, como con las otras maneras de hacerlo, con una imposición casi confiscatoria. Es decir, el que dictamina los niveles de impuestos tiene una responsabilidad pública muy seria, muy, muy, muy seria, ¿no? Y las consecuencias, además, como son desconocidas, ellos pretenden conocerlas, pero no las conocen. Estamos en un panorama de complejidad, en el sentido de complejidad al que hablan los físicos, es decir, que no es modelable, no saben las consecuencias futuras que va a tener, pues deberían de andar con muchísimo cuidado, ¿no?
Hablando de Hacienda, la relación del ministro de Hacienda con la Autoridad Fiscal Independiente, que esto de la Autoridad Fiscal Independiente, que explica a los oyentes que esto es una, se tuvo que crear porque así nos lo pidió la Unión
Bruselas,
Europea, ¿no?
Sí,
nos lo pidió, nos lo exigió la Unión Europea.
Es un órgano fiscalizador.
Lo que pasa es que este señor no hace caso a nadie, ¿no?
Por eso se enfada tanto, ¿no? Sí, pero además es que era precisamente para que estuvieran enterados de todas las acciones y todas las medidas que iba a tomar el Ministerio de Hacienda, también con su aprobación, digamos, o sus recomendaciones más bien, y yo creo, y yo creo que se sienten un poco ninguneados, porque es que ellos pues sí que les advirtieron del asunto de que tenían que haber tomado medidas preventivas con el tema de la desviación del déficit en las comunidades autónomas ya en 2014, y el gobierno es verdad que, hombre, sí que hizo algo de oídos sordos, por mucho que digan que no y que no se necesitaba tanto porque no había tanto incumplimiento y que no era tan exagerado que no se iba al déficit como se ha ido.
La Hacienda
ahora
nunca le ha gustado la Autoridad Fiscal
Efectivamente.
Independiente.
Entonces, bueno,
siempre
pues
han dicho que sale cara, para empezar, y segundo también que la información que ha pedido la AIREF, Escrivá, no siempre ha llegado a tiempo, siempre ha llegado con un poquitín de retraso, y eso en la AIREF se ha presentado bastante mal.
Muy buenas relaciones no han tenido desde el principio. Entonces, bueno, es verdad que, pues eso, que la AIREF es verdad que siempre se ha sentido ninguneada por el hecho ese de que también le enviaba recomendaciones al ministro Montoro, y es que yo creo que no le ha hecho caso a ninguna.
Pero siempre ha acertado, ¿eh?
Sí.
Prácticamente, ha estado más cerca que el gobierno, desde luego.
Entonces, es verdad que les dijo que tenían que haber tomado medidas. Es que lo de las cartas a comunidades como Aragón y Extremadura se conoce desde hace mucho tiempo. Se sabía que iban a tener que pedirles que ya no se les iba a prestar más dinero, como ha pasado. Entonces, claro, esto lo advirtieron ellos y no se les hizo caso.
Siempre ha pedido la AIREF que Hacienda fuera más allá en la ley de estabilidad presupuestaria, que tenían una serie de desarrollo y que se quedaba al principio y que tenía que ir hasta la mitad o hasta el final.
Eso es.
Que era la intervención.
Sí.
Y Hacienda siempre se ha quedado en el principio, hasta que ahora empezaba a mover un poquito la patita y avanza un par de pasos.
Sí, entonces, bueno, pues eso, es que eso es lo que les pedían, que hubiesen tomado medidas preventivas a menos y coercitivas, pues como han tenido que ser ahora, pues que se podían haber evitado, a lo mejor. Se podían haber evitado, no podían haber sido tan duras, pero ahora pues es que ahora son 14 comunidades autónomas las que van a ser advertidas.
Al final de la legislatura, cuando están en funciones.
Sí, manejar los supuestos y hacer la guerra son las dos funciones más importantes de gobernar. Si esta agencia independiente quiere hacer eso, realmente está sustituyendo al gobierno. El choque es inevitable, ¿no? El asunto es por qué no lo hizo antes, esta actitud con las más dura, más
estricta.
¿Por qué no antes? Pues porque no está en su esencia. Porque tenemos un gobierno social, hemos tenido...
En funciones ahora, pero hemos tenido 4 años.
Un gobierno socialdemócrata que no ha querido ser exigente en términos fiscales, que ha reducido el gasto público, pero muy poquito, que no ha hecho los recortes necesarios, porque no cree en los recortes. Es decir, el malentendido que se ha organizado de manera intencionada sobre las intenciones fiscales de este gobierno ha sido increíble. Es decir, acusar al señor Montoro de ser el tío Gilito que está atesorando ahí dinero. Ha subido los impuestos
todos.
Ha bajado los impuestos
también
a los que fundamental. Primero, lo subió solamente a una parte. Cuidado, eso es importante. Es decir, en la subida aumentó la progresividad de nuestro perfil impositivo. En la bajada se los bajó a los que menos pagaban. Por lo tanto, volvió a aumentarla. Es decir, su estrategia fiscal, desde el punto de vista de los impuestos, ha sido siempre de un izquierdismo bastante keynesiano, ¿no? Bueno, bastante socialdemócrata. Desde el punto de vista del gasto, ¿quién le puede acusar de haber cortado el gasto público como se le acusa, como lo van a hacer mañana otra vez?
Ya pues veis, dos tercios de la Cámara la acusa.
Es inaudito, es increíble que Montoro pase a la historia como un austericida, ¿no? Un ministro que acaba con... ¿Cuántos son? Casi 50.000 millones.
56.000, ¿no?
56.000 en el 15.
De gasto sobre los ingresos. Por lo tanto, no está en la naturaleza de ese de este gobierno. Este no ha sido un ejecutivo liberal, ni muchísimo menos.
La pregunta es, ¿por qué hace esto ahora al final?
Bueno, hombre, porque se le va de las manos. Yo creo que evidentemente es que
o lo está haciendo la Unión
y tiene
Europea,
que culpar. También tiene no culpar, no digamos sí, que
ahora se ha metido con Aragón y con Extremadura, es verdad, con los débiles,
claro,
¿eh?
Claro,
con
claro,
Cataluña
pero
no se mete.
Yo creo que esto tiene que ver mucho con el año electoral que hemos tenido. Es claro, que
no, y el que vamos a tener.
Claro, eso es. Pero bueno, que hemos tenido el año pasado encuentros electorales, pues a tutiplén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que unos querían unos votos, otros querían otros y al final luego además se cambiaron muchos gobiernos de muchas comunidades autónomas, que además han cambiado de color. ¿Qué es lo que pasó hasta 2014? Pues en 2014 es verdad que no era tan complicada la situación de algunas comunidades autónomas, que estaba más controlado el gasto, y es verdad que se ha disparado en 2015. Y además es que ellos lo explican así, es que enseñan los papeles, digamos, las cuentas de las comunidades autónomas y dicen que los gastos de personal, que lo hemos hablado aquí también, los gastos de personal en el último trimestre del año pasado se dispararon y además a unos niveles muy importantes y fue sobre todo en gobiernos recién llegados. Entonces, claro, eso fue a partir de septiembre. Una vez que se conformaron los gobiernos, empezaron a contratar gente y los gastos de personal se dispararon. Y es verdad que en el último trimestre se ha concentrado todo ese desvío. Y bueno, pues es verdad que en el año anterior no era tan preocupante porque seguían los mismos gobiernos que hasta que cambiaron y bueno, pues estaba un poco más controlado, digamos, el gasto. Pero el año pasado, pues se disparó.
Y está Bruselas.
Y efectivamente,
y luego tenemos la bomba de la seguridad social, que la autoridad fiscal independiente ya habla de déficit de 15.000 millones de euros este año.
Pero vamos,
otros 15.000
millones. Este año es el 2016.
En el 16.
Eso es un punto y medio del déficit.
Eso es un punto y medio.
La conjetura que hace esta agencia.
La autoridad independiente.
La autoridad independiente hay que enmarcarla en la política que vamos a tener de aquí a 6, 7 u 8 meses, ¿no? Si el gobierno cambia, si hay un gobierno... ¿cómo le llaman?
De progreso y reformista.
De progreso y de
reformista.
Me encanta.
De cambio.
Adelante hacia el pasado. Si eso cambia, entonces la bomba va a ser esa, claro. Van a tener que hacer algo, que se arreglen ellos. Pero si no cambia, es decir, si el PP conserva de alguna manera alguna responsabilidad de gobierno en el área económica, van a tener que cambiar la estrategia socialdemócrata que han tenido en los últimos 4 años radicalmente. Es decir, no van a poder seguir diciendo, sí, somos de derechas, pero fíjense, nosotros mantenemos los hospitales abiertos, sin copago, mantenemos todo el sistema de enseñanza financiado, sin copago. Eso va a tener que cambiar.
Pues apuestas que tendrá que haber copago y cosas
así. Sí, claro, porque al final... por muchas distinciones geográficas que hagamos de las comunidades autónomas, que son todas ciertas, es decir, estamos en un sistema derrochón, todo lo que se quiera. El problema de base es en qué se gasta. Mm. Y se gasta ciertamente en embajadas y en televisiones públicas, pero sobre todo se gasta en sanidad, enseñanza, pensiones.
E igual, Pedro, también de otra vuelta la reforma de las pensiones, porque con esta actual está claro que no se llega.
Exactamente. Van a tener que tirar de todo lo que pone de manifiesto cuando viene aquí Javier
Jiménez.
Es decir, a ver, o restringimos en los gastos de pensiones o subimos las cotizaciones o inventamos o jugamos a la lotería a ver qué nos toca.
Es que además la IREF sí que dice que es la gran incumplidora de la seguridad social, no las comunidades autónomas.
Lo que quiero decir es que si hay una segunda oportunidad de este equipo de gobierno o algo parecido, en fin, su orientación económica va a tener que ser muy 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 diferente. Eso de que el ministro de Economía de un gobierno conservador llegue al Parlamento y diga estos son unos presupuestos muy sociales, muy sociales, haciéndose perdonar porque no aumenta el gasto público.
Pero yo creo que ese es el primer adjetivo que ponen todos los gobiernos a los presupuestos. Sí. Bueno, unos presupuestos sociales.
Pero cuando tú tienes
un es que si los llega a presentar y dicen que son austeros, no te quiero ni contar las armas.
Eso no se puede mantener.
Ya.
Eso lo van a tener que cambiar.
Por cierto, María Jesús, ¿qué está pasando en el sector bancario otra vez?
Madre mía, yo
las sucursales. ¿Ya se va a acabar esto de ir a la sucursal y que te atienda alguien o cómo es esto?
Hombre, vamos a una cosa similar. Yo creo que no van a desaparecer nunca, por mucho que nos empeñemos en que tienen que desaparecer, porque yo creo que algunas cosas sí que tienes que ir al banco. Yo es verdad que no soy de las que va muy a menudo y que lo hago mucho por internet o por teléfono, porque creo que es muy cómodo, pero hay algunas cosas que es verdad que tienes que ir. Sí que creo que va a cambiar el modelo de oficina. El Santander sí que lo ha hecho, aparte de lo que ha anunciado. De hecho, el recorte que ha anunciado, el de las 450 oficinas menos, que viene con un recorte de 1.200 empleados, eso va a ser mucho cierre de oficinas, pero para abrir otras nuevas. O sea, que es que es verdad que van a cerrar oficinas, pero van a reagrupar muchas oficinas de municipios o ciudades chiquititas que tengan varias oficinas en una sola más grande y muchísimo más eficiente y más productiva. Lograr más productividad por empleado y con otro tipo de, supongo, de funciones, ¿no? Porque de hecho es que la banca tiene que cambiar, no hay rentabilidad, no tienen negocio y van a tener que ir hacia otras cosas. Entonces, es verdad que desaparecerán muchas oficinas y todos lo han dicho ya, o sea, que no nos
menos CaixaBank, ha dicho que no cierra ninguna de sus.
Bueno, pues ya veremos.
Al menos es lo que dice
pero
a día de hoy.
Lo dice.
Ya lo veremos.
Pero ya lo veremos. A ver cómo es imposible.
Reduce costes.
No, pero es que además no lo puede mantener, claro. Es de las más no es eficiente.
5.000 sucursales tiene.
Es que tiene 5.200. Y es que hablando
somos el país que más sucursales tiene.
Sí.
Como lo midas, por el número de habitantes, por lo que sea. O sea,
y ya si mides los cajeros ni te cuento.
Exactamente.
No, es que es absurdo, no lo pueden mantener, pero pues es que no lo van a poder mantener. O sea, por mucho que se escuden en que tienen participaciones y
toda esta bla 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 sobre todo va a ser digital, todo va a ser
Claro, es que no puede.
No, la persona donde queda, tiene que haber una persona en alguna parte, ¿no?
Sí, pero además hay
digo yo, hay teléfono. Límites.
Son todo predicciones que a la gente le gusta hacer. Porque, en fin, son conjeturas bonitas, ¿no? ¿Vamos a tener un sistema de Internet en España que asegure que uno puede tener solamente una conexión bancaria vía Internet? ¿La vamos a tener alguna vez? ¿Alguna vez hemos tenido una red de difusión de datos que prometa la velocidad, que dé la velocidad que promete? Nunca. ¿La vamos a tener en el futuro? Lo dudo. Es decir, vamos a eliminar por completo la posibilidad de tener una conexión cara a cara con los bancos. A mí me parece que lo que va a ocurrir, como ocurre con casi todo, es una evolución gradual y que habrá un equilibrio. La gente sigue yendo a las cosas.
Claro,
¿Cómo lo va a ir?
Claro, pero es que además hay cosas que tienes que tratar con otra persona. O sea, no lo vas a tratar ni con una máquina, ni tú solo te vas a asesorar. O sea, es que yo no me puedo creer que si quieres contratar un producto, quieres contratar lo que sea, un seguro, un plan de pensiones, un no sé qué, tú te metas en una web y te lo expliquen todo tan bien que te quedas conforme. Pues si ya te parece que en los contratos que firmas y lees bajo notario, que ya te engañan con la letra pequeña, pues imagínate si firmas cosas en Internet.
Pero además de lo digital, aquí lo que estamos todavía es la reconversión del sector después del asunto de las cajas, porque tenemos también la noticia de lo del Banco CEIS, la antigua Caja España Duero, que ha anunciado en las últimas horas también un ajuste de plantilla.
Un tercio de su plantilla. Tercio,
bueno, sin decir que también, incluso hemos visto el BBVA, el problema que tiene con Cataluña Caixa, que está otra vez en pérdida. Es decir, que no se ha hecho todavía la digestión de la parte de las cajas que se ha tragado el sistema.
No, pero ¿no? Es que además son las que van a, es que son las que se van a cerrar y la gente que va a ir a la calle realmente, porque yo creo que también la gran banca está utilizando a los bancos más pequeños, una vez que las compra, pues para hacer esa reestructuración. ¿Qué es lo que ocurre? Que si las cajas medianas, que no tienen tampoco negocio, no hay margen porque no son rentables y no tienen clientes y no tienen nada, no tienen capacidad para seguir compitiendo, pues es verdad que se van a tener que dejar comer, digamos, porque si quieren hacer ese cierre de oficinas y ese ajuste de plantilla, tienen que tener dinero y no tienen dinero para hacer esos ajustes. Ahora mismo las bajas incentivadas en banca y las prejubilaciones son carísimas. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se dejan comprar por compañeros de viaje mayores y ese ajuste se lo hacen ellos.
Pero
claro,
por la situación política, ¿eh?
Claro, bueno, ya lo sé.
Si no, ya hubiéramos asistido a otra ronda.
Sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa que, bueno, es que no es muy sostenible en el tiempo. Con lo cual, es que no, más que nada porque es que van a empezar a perder. Entonces, pero si es que los ratios están ahí, la eficiencia está ahí. Y tú, si estás ingresando muchísimo menos que lo que te está costando el tener esa plantilla, esas oficinas, esa tecnología, etcétera, pues vas a tener que cerrar. Entonces, y a tener pérdidas, y tienes que provisionar porque este es un sector muy regulado. Con lo cual, es que es imposible que no quieran. O sea, que no quieran. Es que no se van a poder resistir. Entonces, bueno,
lo que pasa es que está todo congelado, como siempre en España, por la cuestión política. Y, bueno, si viene un gobierno reformista de cambio y de progreso, aquí también hay un jugador nuevo, que es el Banco Central Europeo. Estamos como antes con lo del presupuesto. Es decir, el jugador sí. Unión Europea se ve que está su mano detrás de lo que está haciendo Montoro ahora mismo, porque ya ha llegado el agua al cuello. Y en el asunto de la banca,
lo mismo.
Exactamente,
esos dos jugadores están dentro ya del tablero, ¿no?
Y si se llegan a mutualizar los riesgos,
¿qué es eso de mutualizar los riesgos?
Pues que todo el mundo participe de los riesgos que se asumen incluso por los bancos irresponsables, como hay algunos, había algunos, los públicos, en la zona sur de Europa, ¿no? Uh-huh. Si eso fuera así, a través de un sistema, claro, de un fondo común, ¿no? Ya en parte es así, ¿no? Pero, uh-huh, pero si llega a ser por completo, entonces ya veréis el control bancario que va a haber sobre todo, absolutamente todo, ¿no?
Todo, ¿no?
Y va a ser bonito, sí, ver un gobierno de progreso lidiar
con todo eso.
Un gobierno de progreso.
Seguramente ahora meterse en el gobierno, que detrás de la decisión de Montoro que hemos comentado y de todo esto, evidentemente yo creo que la incertidumbre política en España está siendo gobernada desde Bruselas. Me da a mí la impresión que todo esto...
Claro, una cosa desde Bruselas y otra del Banco Central Europeo, pues ya
sí,
está,
pues ya
es
está,
que es lo mismo,
si es
Europa.
Esa es la cuestión.
Pues si quieres seguir en Europa, pues tienes que seguir las indicaciones de Europa, sí, y ya está, sí, si es que no hay más.
Y no hay margen, es decir, no van a dar margen para esto del déficit tampoco, ¿no?
Pero ¿cómo te van a dar margen? Si tú estás dentro es que estás dentro de unas normas, y es que si no quieres esas normas, pues te tendrás que ir.
Espera, yo creo que lo que has dicho es importante. Si quieres seguir en Europa, es que hay un grupo muy... al que votan casi un tercio de los españoles,
sí, eso es así,
que no quiere seguir en Europa.
Sí, sí, eso es así, pero bueno, ellos verán. Claro. Es que estar fuera de Europa a estas alturas me parece en fin.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana ya?
Los tengo. Y se habla de este asunto, del tema financiero. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que la escasa eficiencia obliga a toda la banca a reducir más oficinas y empleo. En Expansión recogen que Santander ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años. Por cerrar el tema financiero, también en ABC, la cúpula de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a juicio con una fianza de 1.592 millones de euros. También este asunto de la CAM lo veo recogido en las páginas de 5 días.
Pero fijaros que esto empezó en el año 11.
Sí, señor.
Esto es que es asombroso,
sí, señor,
que esta gente esté en su casa todavía, ¿no?
Todavía, pero es el derecho procesal.
Ya.
Pregúntale a algún amigo catedrático de derecho procesal qué opina. Si se puede ir más deprisa.
No se lo voy a preguntar.
No se lo preguntes.
Bueno, algo sobre Hacienda. En Expansión, cerco de Hacienda, los alquileres en negro. En El Economista, las autonomías del PSOE se rebelan contra la intervención de Cristóbal Montoro. También en El Economista, un titular de apertura, la política de Ada Colau hunde el 67% de la inversión hotelera en Barcelona. Ahora se mete, lo hemos escuchado,
con las grandes empresas
natural y con Endesa. Bueno, un par de asuntos más. En ABC, el FMI dice ahora que abaratar el despido perjudica la economía. Y vi una entrevista en Expansión con Pierre Moscovici, con el comisario europeo de Asuntos Económicos. Dice que Bruselas prepara una eurolista de paraísos fiscales. Aquí andamos siempre igual, con
uno
una
rápido.
Lista que no es homogénea.
Un comentario rápido.
Que el fondo siempre nos ha sorprendido sí. con estas babayaes que dicen los expertos. Tonterías, ¿no? Que nos digan cómo, que nos den, o sea,
que nos digan cómo.
¿Dónde?
No, además lees el informe y no dice nada.
Claro.
Pues ya está. ¿Cómo?
Pues alguien que se la ocurrió. Eso quiere decir que encarecer el despido favorece la economía, ¿no? O el proceso.
Tampoco lo dicen. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Pedro Fraile. A ver si encuentras un autobús de progreso y reformista y de cambio que te lleve a casa.
Directamente al pasado.
Exactamente. Que no se rompa el qué? El círculo era, ¿no?
Que no se rompa el círculo.
Te van a hacer un día de... Te van a tomar la matrícula. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós.
¿Vuelves a ABC?
Sí, vuelvo un ratito. Bueno. Pero son un ratito.
¿Ah, sí?
Bueno.
Sí. Bueno, pues nada, María Jesús. Adiós, Joaquín, mis manos.
Hasta luego.
Cuídate mucho.
Llegan buenas noticias de Alemania.
¿Noticias por qué? ¿Qué noticias de qué?
Alguno deportivo por ahí.
Bueno,
que
hombre,
por ahí.
Hombre, sí.
Ya veremos a ver cómo termina la cosa.
Los oyentes, ¿no? Cada uno es de lo que es. Un momento. El club de los miércoles enseguida, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Exacto, en una obra de teatro, te quedas frito en una película, pero claro, ¿y quién se duerme? En
nos gusta escuchar las que tú protagonizas. Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo?
Y me estaban atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y me quedo dormido.
COPE. Estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 20% de descuento en aire acondicionado y un 10% en la instalación.
Por ejemplo, tienes un equipo Panasonic por solo 447,20 €.
Con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Cuando llegue el calor, te acordarás de esta oferta. Tranquilo, si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué cuánto es eso? Es como si todos los pelirrojos que viven en Escocia, que más o menos pelirrojo arriba, pelirrojo abajo son 800.000, jugaran al cuponazo de la 11 y les tocara a todos. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés. Has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza La Linterna en la cadena COPE, la reunión del club de los miércoles, una alternativa futbolística diferente, donde se habla de todo menos de fútbol. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Porque
Juan
no
Pablo.
Vamos a hablar de fútbol en esta
hora. Por eso digo que estoy bien, si no, no diría otra cosa.
Dirías otra cosa, ya lo sé. Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Buenas y santas. Condolencias para todos.
¿Por qué?
Por lo que pudiera pasar.
¿Y cuándo?
En el fútbol.
Ah, bueno, pero si yo estoy aquí haciendo la linterna, por si acaso, a través de cope.es y la aplicación móvil, no mezclemos las cuestiones.
Para no hablar de fútbol.
Efectivamente, es el plan B, el estamos fútbol. Aquí para no hablar de fútbol. Juan Carlos Pérez de la Fuente está ensayando la Numancia estas horas. horas en el Teatro Español, con lo cual no comparece hoy entre nosotros.
Lo que le queda.
Hola, secretario de
Muy buenas.
El miércoles, Ramón García Pellegrini. Por cierto, Luis Alberto, vienes asombrado de la Biblioteca Nacional.
Sí, porque
y quieres compartir tu asombro con los oyentes aplicados de la Linterna.
Me gustaría compartir ese asombro.
Comparte el asombro, por favor.
A veces las conmemoraciones, diríamos, los centenarios, sirven precisamente para que se hagan cosas que no tienen una visión pública demasiado exigente. Sin embargo, son las verdaderamente importantes. Por ejemplo, la creación de un portal en la Biblioteca Nacional con el apoyo de todo el cervantismo español internacional sobre los 26.000 ítems que hay en la Biblioteca Nacional sobre Cervantes.
26.000.
El depósito de obras de Cervantes y sobre Cervantes más importante del mundo. Y de esos 26.000 ítems, 6.000 están ya digitalizados. Ojo que no se pueden digitalizar todos porque hay derechos de autor. Muchas de las obras recientes no se pueden digitalizar. Me he quedado verdaderamente asombrado de la actividad que han desplegado tanto los técnicos de la Biblioteca Nacional como los cervantistas de la Sociedad Cervantina, que han colaborado estrechísimamente con ellos para crear ese portal que desde tu casa vas a poder entrar en 6.000 ítems del gran cervantismo internacional.
Es decir, obras con referencias a Cervantes, obras sobre Cervantes, obras de Cervantes, de todo, ¿no?
Desde la Galatea de 1585, que puedes pasar las hojas de ese ejemplar de 1585, hasta cosas muchísimo más modernas, todas las ilustraciones del 17, del 18, del 19, porque sabéis que hay una iconografía importantísima del Quijote, todo eso está en ese portal, que es una verdadera maravilla.
En la Biblioteca Nacional.
Que se ha presentado esta tarde en la Biblioteca Nacional.
Casa que tú dirigiste, que tienes bien puesto en el currículum.
Que lo dirigí entre 1996 y 2000, y ahora tengo la suerte de ser presidente del Real Patronato de la Casa.
A ese ingente corpus de obras cervantinas tendrá que incorporarse ahora la versión que han hecho Lady Mariño y Lord Cuenca de la Numancia.
Pues sí, porque además la ventaja de este tipo de portales es que nunca están acabados. Hoy se ha estrenado, diríamos, en público, pero evidentemente es un work in progress, es una obra en marcha.
Qué bonito es eso del work in progress.
¿Verdad que sí?
Eso decían algunos países de Panamá, ¿verdad? Vamos a hacer un work in progress en Panamá, ¿verdad, Ramón?
Hombre, ya te digo.
Ninguno de los presentes. ¿Tú has estado en Panamá alguna vez?
Sí.
¿Y qué tal es Panamá?
Me gusta mucho Panamá, pero sí. no iba a eso, ¿eh?
Ibas a otra cosa.
Pues que sea una reunión de países iberoamericanos. Sí. Pero me encantó Panamá la Vieja porque el pirata Morgan desde Jamaica invadió Panamá y entonces los panameños se tuvieron que ir a otra ubicación dejándolo todo tal cual. De modo que es una ciudad fantasma Panamá la Vieja hoy día.
Panamá la Vieja.
1670 y tantos fue aquello.
Qué bonito.
Y todavía no se conocían esos 11 millones de documentos, los famosos papeles de Panamá, que están abriendo en canal a mucha gente.
Vargas Llosa lo ha negado, ¿no, Ramón?
Vargas Llosa sí, ha emitido un comunicado su agencia literaria Carmen Balcells que niega que haya tenido nunca ninguna cuenta bancaria en secreto, en paraísos fiscales como el de Panamá, después de que su nombre se haya vuelto envuelto, ¿no? En esta polémica red de papeles de Panamá, de sociedades
hacienda,
opacas,
¿no?
De sociedades offshore.
Nos está diciendo todo el mundo que tener que allí una cuenta
como, es que
una
aparece como,
no es un delito,
sí,
aparece como, es que tu hacienda no lo sepa.
Ese es el asunto.
Es que lo que se ha contado es que durante solo un mes apareció su nombre como accionista de una de estas sociedades junto al de su exmujer, Patricia Llosa.
Pero de todas formas, la publicación de toda esta información es incómodo para quien es afectado, sea verdad o sea mentira, o sea media verdad, sí, media mentira. De hecho, hay gente que ha desaparecido. Incluso está el caso de Pedro Almodóvar, que se ha quitado en medio en la promoción de su nueva película Julieta, incluso tenía entrevistas cerradas.
Que tenemos carteles por toda la ciudad, ¿no?
Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de la Linterna. Tú tenías una entrevista con Almodóvar, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, yo la había solicitado, luego no tenía mucha esperanza de poder hacerla porque efectivamente se tenía pocas, pero sí que tenía con parte del reparto. Sí que han dejado algunas con actrices, que estaban concertadas, pero él ha cancelado todas las de hoy por la tarde, las que iban a ser hoy por la tarde y por la mañana última hora. O sea, yo creo que Pedro le ha sentado. De hecho, si os disteis cuenta, Agustín, su hermano, le echó un capotazo ayer sobre la marcha diciendo que el responsable de todos los temas empresariales del deseo es él y, en fin, lo debe estar pasando bastante mal. Hombre, también a mí me da un poquito de pena, por otro lado, porque, claro, se le ha muerto Chus Lamprea de hace nada, que era una de sus actrices favoritas, que la que interpretaba los personajes, según él, que se parecían inspirados en su madre, ¿no? Y ahora le llega esto, claro, luego cada uno tendrá que apechar con...
Sí, claro, además, si él desaparece, incluso tú añades esa circunstancia personal de la pérdida de esta persona muy cercana a Almodóvar, Pero sí. No dar la cara en esas circunstancias,
sí, yo creo que es
aumenta la leyenda.
Es que podría haber hecho seguir el mismo carril que había marcado ese comunicado de Agustín Almodóvar, sí, echándose todo el problema a la espalda, diciendo que había sido pues por parte de la novatada, que él era un empresario familiar, que esto le venía grande y que bueno, que quizás cometieron un error por parte de algún tipo de asesores y que Pedro solamente, es verdad que siempre se ha dicho que la empresa del deseo es una empresa familiar donde Pedro se ha encargado de la parte creativa y Agustín de la parte económica.
Es el comunicado que hizo, pero tú también conoces muy bien cómo Pedro Almodóvar es muy sensible, tiene mucho ego y luego también es una persona que le entrar en esos temas le cuesta muchísimo. Todos conocemos la historia de algún periodista que mientras le entrevistaba hace años a Pedro Almodóvar, Pedro tuvo el dice, oye, ¿qué te parece la película? Y dijo, pues mira, no me ha gustado mucho por esto, tu estilo, y le entró tanta depresión que canceló también otras entrevistas. O sea, quiero decir que Pedro no es un...
¿Tú has visto la de esta semana, la de Julieta?
Sí, la de Julieta, por supuesto, sí.
¿Y qué tal?
Y en ese sentido, mañana te diré en mi sección que me parece una de las mejores películas de las últimas que ha hecho, pero porque intenta ponerse serio. De hecho, a ratos se parece curiosamente a Julio Medel. Cuando Julio Medel en su última película en Mama se parece a ratos a Pedro Almodóvar. Sí. No se han puesto de acuerdo, pero son estas cosas que pasan. Bueno. A mí me parece que no es una gran película. Está, y yo creo que va a tener alguna crítica dura que también él va a sentir. Y, en fin, desde luego...
Pero mejor que los Amantes Pasajeros.
Por supuesto, ¿no? Muchísimo mejor. Aquí se pone muy serio. De hecho, lo que le van a reprochar es que no hay casi humor, que es un culebrón muy melodramático, con circunstancias un poco forzadas. La primera hora está muy bien, el resto no tanto...
Luis Alberto, el cine de Almodóvar, ¿qué juicio te merece a ti en general el cine de Almodóvar?
Bueno, el cine de Almodóvar me interesaba mucho, sobre todo el primer cine de Almodóvar, aquella Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, en la época de La Movida, cuando escribía en La Luna de Madrid, era muy fresco, sin duda.
Luego ya después no te interesa tanto.
Bueno, no, me interesa, me parece un cineasta brillante, pero yo ya circulo por el cine norteamericano sobre todo.
¿Y tú, Carlos de Matesanz?
Lo mismo.
¿Y tú por dónde circulas?
Era La Movida y era una cierta efervescencia y quien mejor la retrata es Almodóvar.
Jerónimo José Martín, mañana la crítica de cine de La Linterna, aquí haces la glosa correspondiente a ese estreno de los demás.
Concretaremos más, porque a mí sí que me gusta Todo sobre mi madre y volver. Yo ahí defenderé al Almodóvar serio también siempre.
Jerónimo, no solo, por cierto, lo han mencionado, que pierde el cine español con la desaparición de Chus Lampreave, la gran actriz fetiche de Almodóvar, al final la más fiel de las chicas Almodóvar, quizás, ¿no?
Sin duda, yo por eso creo que le ha dolido mucho, porque él dijo ayer que es la que mejor interpretó los personajes inspirados en su madre, y ya todos sabemos que Almodóvar y su madre estaban muy unidos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que desde el punto de vista cinematográfico era una de esas grandísimas secundarias que siempre hemos tenido en el cine español. Hemos tenido actores secundarios y actrices secundarias magníficas. Yo en una clase que da hoy he vuelto a ver a Gracita Morales en Atraco a las Tres y me he acordado de Chus Lampreave directamente. Sí. O sea, es decir, porque es un tipo de personaje característico, singular, con un toque surrealista. Hoy en Atraco a las Tres, Gracita Morales le decía a José Luis López Vázquez, tú eres un esquirol, y no le pega nada a Gracita Morales decir la palabra esquirol. Esas son las cosas que tenía también Chus Lampreave, que salía de pronto con las gafotas estas, como si estuviese en la nube, como si estuviese loca, y de pronto te sale por peteneras, y es un personaje de humor surrealista que tiene una tradición en el cine español genial. Eso es lo secundario.
Los más viejos del lugar recordamos a Chus Lampreave como María Jesús Lampreave en la tele. ¿No os acordáis?
Ah, por supuesto,
en la tele de los 50 y 60, cuando era una
sin
niña.
Casi... De hecho, ella durante mucho tiempo no se consideraba una actriz. Eso se lo dijo varias veces Almodóvar, hasta que por fin le encontró la primera película en la que encajaba ella, que hacía de monja. Si no
quería ser pintora, fíjate que iba para pintora. Sí. Era compañera de generación de Antonio López en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y se le cruzó Almodóvar y el cine por medio, ¿no?
Fíjate tú.
Hasta mañana, Jerónimo.
Bueno, adiós. Un abrazo a todos. Cero.
Por cierto, Luis Alberto, tú que circulas por el cine norteamericano, esta semana hubiera cumplido 100 años Gregory Peck.
La conciencia de América lo llamaban. La verdad es que era un actor extraordinario, ¿no? Habíamos estado hablando antes, mi amigo Ramón y yo, sobre qué películas nos recordábamos a bote pronto. Pues vamos a ver, por orden cronológico.
Venga.
Recuerda de Hitchcock, del 45. Del 46, Moby Dick, de John Huston. Uh-huh. Del 46, Duelo al Sol, de Kim Vidor. El 53, Vacaciones en Roma, de William Wyler. Y, por último, la más conocida, yo creo que es la emblemática de él, que es matar a un ruiseñor, Robert Mulligan.
Pues mira, yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, a ver, que hagas un comentario de Vacaciones en Roma.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
¡Qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo usted. Oh, me ha engañado.
Tranquilícese. Oh,
creí que le
broma.
Había mordido. No sabe el susto que me ha dado.
¿Se le pasó ya?
Sí.
¿Recordáis esta secuencia?
Esta ¿no? película es muy bonita, ¿no?
Burbujeante, scintillante, que diríamos en francés. Y la verdad es que Wyler hace un trabajo extraordinario y luego es el descubrimiento de una actriz que sería un mito para todos, que es Audrey Hepburn.
A ver, recuerda la otra, recuerda la segunda.
Recuerda.
Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes. Solo muchas cortinas llenas de ojos pintados.
Psicoanálisis y crimen con Dalí al fondo, en una de las escenas oníricas más prodigiosas rodadas nunca y totalmente diseñada por Salvador Dalí.
La película más surrealista de Alfred Hitchcock, sin duda, ¿no?
Sin la menor duda, porque además trata un tema psicoanalítico, un trauma de infancia de un niño que ha tenido, bueno, no lo vamos a contar, por si acaso hay algún oyente que
no lo ha visto.
Y luego Ingrid Bergman, soberbia, aquel picnic en el que se le quedan unos pequeños granos de mostaza entre las uñas, ¿os acordáis? Que luego dicen, tenía mostaza entre las uñas. Bueno, y luego un Leo Carroll extraordinario, que no voy a decir además de qué papel ocupa.
Bueno, la verdad es que aquí Gregory Peck interpreta el papel de un hombre atormentado, ¿verdad? Que casi al estilo Montgomery Clift, ¿no?
Sin duda, pero es que yo creo que daba también ese papel Gregory Peck, que también. Podía ser un hombre atormentado, y la verdad es que lo hace extraordinariamente.
Sí, muy alejado del periodista de Vacaciones en Roma.
¿Y el de, y en Duelo al Sol qué? ¿Duelo al Sol? ¿Cómo es Duelo al Sol?
¡Perla! Estoy muriéndome. ¡Ven aquí! ¡No quieres venir! ¡Perla! ¡Quiero verte! ¡Tengo que verte! ¡Te quiero, Perla!
Duelo al Sol, eso, wow. Es que muestra la versatilidad de ese prodigioso actor que fue Gregory Peck, ¿no? Porque aquí los tonos son épicos, los tonos son de una tragedia épica, pues muy, ¿cómo diría yo? Excelsa, ¿no? Diríamos a unos niveles de sublimidad muy grandes. Una película extraordinaria por un mago del cine mudo y un creador del cine, del lenguaje cinematográfico, como fue Kim Vidor, ¿no?
¿Y la gran película es matar a un ruiseñor, Luis Alberto?
Yo si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista.
¿Aquí nace lo de la conciencia de América? ¿O qué?
Aquí, en Matar a un ruiseñor. Se quedaron todos los norteamericanos y en general todos los ciudadanos del planeta con la idea de que Gregory Peck representaba la conciencia de América. Eso es la novela de Harper Lee, que como sabéis ha fallecido hace muy poco, y cuya segunda novela, ya estaba en una residencia de ancianos, pues la lanzaron con gran bombo y platillos y no tiene
nada que centinela.
Ve y pon en centinela, sí.
Pero que era una cosa completamente imperceptible al lado de Matar a un ruiseñor. Una película inolvidable, verdaderamente.
Y la novela.
La novela también, por supuesto.
Y el actor, si tuvieras que decir en tus 3-4 actores favoritos, estaría entre ellos.
Gregory Peck. Sí, por supuesto, sí.
Es que Gregory Peck es muy...
me gusta mucho, Luis, además, en Moby Dick.
Es muy Luis Alberto de Cuenca. Es un actor muy contenido, siempre, de tal manera que cuando pone en marcha alguno de los resortes, abre un poco más los ojos, ya te transmite.
Yo debo tener también un trauma como él en Recuerda, seguro.
Pongamos un poco de música. Buena música, ¿no, maestro?
Magnífica.
Buena música y mucho me temo que mejor letra todavía.
¿Tú que eres poeta, la letra?
La letra muy buena. Y además muy de la, en mi época tenía más o menos mi edad el intérprete de esta canción.
64 años, Manolo Tena.
Sí.
Bueno, se nos ha ido muy joven.
Manolo Tena era algo excepcional porque era uno de los pocos, poquísimos, casi el único músico serio de la movida. En la movida todo era una movida, menos Carlos Tena, que hacía una reflexión de la movida. Esto, Manolo Tena.
Sí.
Y el otro músico que también tenía poso y peso no se tomaba tan en serio como Manolo Tena, que era Carlos Berlanga. Y en cuanto a calidad literaria, más las letras de Tena.
En esa movida tú escribías letras.
Yo escribía letras y además colaboraba en La Luna de Madrid y estuve muy activo en la movida. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, con Manolo Tena no recuerdo haber coincidido.
Antes de terminar, Matesanz, ¿qué has descubierto un cuarteto?
Pues sí.
¿Vas descubriendo cuartetos por la vida?
Fíjate qué cosas. Y yo no quería ir, pero bueno, me hicieron ir al último concierto del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que porque este la comunidad, si hubiese sido el ayuntamiento, habría sido el último. Este año ha estado muy bien. Y ese último concierto lo da un cuarteto que yo no sabía de dónde venían ni qué habían hecho previamente, el cuarteto Carducci. Que digo, bueno, pues serán italianos. Pero desde el primer acorde se veía que eran británicos. Efectivamente, son británico-irlandeses y tienen una pureza de sonido extraordinaria, como se puede ver en este Shostakovich.
¿Por qué dice que son tan puros?
Bueno, esto habría sido más para escucharles en ese concierto que tuvo lugar en la iglesia de San José el domingo pasado, porque tocaron una música contemporánea muy mística en la que esa pureza de sonido salía a flote. Pero si alguien quiere comprobarlo in person, todavía siguen en nuestro país, actuarán mañana en el Teatro Principal de Orense y pasado, el viernes 8, en el Círculo de las Artes de Lugo, con un programa en el que además de Shostakovich tocarán música de Beethoven y de Mozart, es decir, los siglos XVIII, XIX y XX a través de sus máximos compositores para cuarteto.
Antes de terminar esta reunión del Club de los Miércoles, Luis Alberto, el colofón es tuyo. ¿Vas a recitar?
Acaba de sacar unas memorias muy interesantes Antonio Colinas, el gran poeta de La Bañeza, en León, que vive en Salamanca. Y en esas memorias hay una serie de fragmentos de una enorme calidad lírica, sobre todo algunos del final, donde ya evidentemente se entrega a su actividad favorita, que es la poesía. Y dice cosas tan bellas como estas. El tiempo es infinito cuando tenemos fe en él y creamos el instante infinito. Abismarse en la respiración, en ese acto en el que ya no hay pasado, ni presente, ni futuro. Abismarse en la respiración para deshacer pensamientos y sentimientos amargos. Abismarse en la respiración para abismarse en el instante pasajero de sentir la infinitud. Renacer en la vela. Renacer en la llama de la vela, renacer en la luz de la vela, renacer en el silencio de la luz de la vela, respirar en el silencio de la luz.
De la linterna, por si acaso.
De la linterna, claro, que es la que alumbra las noches españolas, madrileñas, barcelonesas, vascas, todo.
Adiós, Luis Alberto de Cuenca, maestro.
Un abrazo, querido maestro.
Adiós, Carlos de Matesanz, ahí lo mando las ondas, ¿eh?
Me voy, pero te juro que el viernes volveré.
Al tiempo clásico de la linterna. Adiós, Ramón García.
Te ha quedado Padrín. Muy nino, bravo. Hasta luego.
Estamos camino de las 10 de la 9 en Canarias, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, por si acaso un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.